with my girl. That's fine, I know them all pretty well, but I know sometimes I must get out. La mente funciona de forma muy distinta cuando somos adultos con respecto a cuando somos unos niños. De pequeños somos como esponjas y lo absorbemos todo muy fácilmente. Eso siempre nos lo han dicho, aunque hay ejemplos excepcionales. En este caso, quiero hablarte de los niños superdotados. Hay que dejar claro que son niños normales, como todos los demás, pero con un coeficiente intelectual muy superior a la media, a partir de 130. Para que te hagas una idea, solo un 1% llega hasta ese umbral. Entre 90 y 110 ya se considera un porcentaje intelectual de coeficiente intelectual bastante elevado. Otro dato que te doy, el 51% de la población aproximadamente tiene un coeficiente intelectual de inteligencia media que está entre los 90 y 110 puntos. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel, ¿qué tal?
¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta cuando un niño es superdotado? ¿Cuáles son diferentes partes dentro de lo que llamamos una alta capacidad?
Bueno, Ángel, pues hay una serie de factores que los expertos señalan como características propias en un niño con altas capacidades o superdotado. Pedro Fernández es psicólogo clínico experto en altas capacidades y esto fue lo que dijo al respecto en el mediodía de la cadena COPE.
Tenemos tres partes dentro de la alta capacidad: el nivel intelectual, el nivel emocional, que pues tiene unas características propias como la intensidad emocional, la alta sensibilidad, y luego la creatividad, que también suele ser muy elevada y que no siempre encuentra en su cauce.
Las capacidades de un niño superdotado no siempre se pueden apreciar a la primera de cambio. Incluso nos puede costar llegar a darnos cuenta de que tiene esas altas capacidades. ¿Por qué? ¿A qué
pues
se debe?
Esto, Ángel, son características que a simple vista, como tú bien has dicho, pueden no verse, y normalmente suele pasar cuando este niño superdotado tiene hermanos, como bien señala el experto Pedro Fernández.
Y las características pueden estar ocultas, o si hay un hermano o hermana en la familia, puede haber una dificultad para ver, porque la tendencia general es esperar lo mismo y no suele ser así.
Bueno, cuando se descubre que ese niño o esa niña es superdotada, los padres se pueden llegar a plantear que su hijo necesita algún tipo de terapia, ¿no? Algo que los expertos están negando, vamos, que no hace falta una terapia de forma específica.
Para los padres, tener un hijo con una alta capacidad es un reto. Según Pedro Fernández, este experto, no todos los superdotados a tan corta edad deben tener una atención específica, como podemos imaginarnos, pero sí debemos estar atentos, Ángel, a varios detalles.
Terapia como tal no, porque no es una enfermedad o no es un trastorno que haya que tratar como tal. Lo que habría que atender es esas características que tiene la persona, ¿no? Pues el primer paso sería ajustar su percepción, su expectativa de qué es la alta capacidad. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play?
Bueno, vamos a ver ahora el punto de vista de los colegios. Antes hemos comentado que puede ser complicado que unos padres vean al principio, al menos, o no se den cuenta de que su hijo es superdotado, tiene esa alta capacidad, ¿no? Pero en el caso de un colegio, ¿cuál es la línea que se sigue cuando los tutores o los profesores empiezan a ver que un niño, bastante pequeñito, con 3 años, ¿no?
Sí.
Que es cuando empiezan a su actividad en los colegios, puede poseer estas altas capacidades?
Hay que dejar claro en este punto, Ángel, lo primero de todo, que desde el colegio se siguen las directrices y los consejos de los profesionales en la materia, como el experto que acabamos de escuchar, Pedro Fernández. Hay una especie de protocolo, por decirlo de alguna manera, en el que se puede apreciar o detectar un caso de un niño superdotado. Así lo ha explicado Miguel Martín, que es el director del Colegio Santa Rita de Madrid.
Pues como siempre decimos, cada caso es distinto y cada niño es un mundo. Pero sí que es verdad que podemos observar ciertas señales, entre comillas, de alarma, que es un habla muy precoz, un lenguaje oral muy fluido y rico en expresiones, dar respuestas a soluciones interesantes y hacer preguntas sorprendentes sobre la vida o cualquier tema.
Vamos, que un niño de estos, Juan Andrés, te hace una pregunta de esas que te dejan descolocado.
Hombre,
¿no?
Imagínate con 3, 4, 5 años o que empieza a tener unas destrezas bastante considerables para tocar un instrumento, por ejemplo, pues claro, te sorprende, ¿no? Porque en el caso de los instrumentos, sobre todo a la hora de interpretar música, uno se da cuenta de que ese niño pues tiene una serie de capacidades especiales, porque claro, imagínate en el conservatorio la de años que puede estar una persona estudiando y este niño con 3, 4 años se pone delante de un piano y te puede interpretar lo que quiera.
Bueno, o en el caso, por ejemplo, de la lectura, ¿no? Que también, muchos también, niños, sí, la mayoría, en un coeficiente intelectual normal, pues van juntando letras poquito a poco para aprender a leer sílabas y demás. Algunos, pues en esa misma fase de aprendizaje, ya están leyendo palabras o incluso frases completas que además saben comprender. Bueno, una vez que se detecta que un niño tiene una serie de capacidades especiales o superiores, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, desde este colegio que estábamos hablando, en Santa Rita, cómo se trabaja con ese alumno?
Pues bueno, cuando se dan cuenta de esas capacidades especiales, Ángel, se procede a realizar una evaluación psicopedagógica mediante un test, como bien señala el director Miguel Martín.
Normalmente la valoración se suele realizar en 5 añitos, lo que corresponde a tercero infantil. El departamento realiza dicha evaluación psicopedagógica al alumno mediante test, y si se corroboran sus altas capacidades con un cociente intelectual igual o superior a 130, se deriva al equipo de atención temprana.
Pues como puedes comprobar, Ángel, está todo bien estudiado, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los expertos, pero también en los colegios, ¿no? Ese protocolo que hemos comentado de analizar o atisbar cómo un niño puede llegar a tener esas altas capacidades y que se puede canalizar, que no es ni mucho menos algo negativo.
Bueno, una vez que eso se detecta, pues también hay, bueno, pues un protocolo que permite a los padres, de alguna manera, poder elegir el camino que creen que es mejor para su hijo, sin seguir en la educación, vamos a decir, normal, habitual y demás, o derivar a ese niño a un centro pues que puede estar más especializado, por ejemplo, también en las altas capacidades. No tiene eso por qué ser un problema, aunque
ni mucho menos.
Eso es, pero sí que pueden tener, bueno, pues vamos a decir que un toque especial estos niños, evidentemente, por lo que son capaces de hacer con el poderío mental. Claro. Que tienen.
Es que estamos hablando, Ángel, de niños que son muy pequeños, ¿no? Y eso, si lo comparamos con otros niños, siguen siendo niños, a pesar de que sean superdotados, por supuesto, pero esas ciertas capacidades superiores al resto de la media, pues bueno, hay que, como hemos dicho, encauzarlas de alguna manera y, vamos, puede llevar una infancia completamente normal como el resto de niños.
Pues que así sea. Juan Andrés, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.